Benelux es un espacio radiofónico alojado en el estado mental, en el que queremos dar voz a gente singular con trabajos singulares. Queremos saber cómo se hacen las mecedoras, cómo se diseñan las frutas de plástico, cómo se fabrican los muñecos del Cortilandia y cómo se arreglan las máquinas de rayos X si es que se arreglan. Cada semana traeremos a una persona para que nos cuente quién es y cómo hace lo que hace. No es un espacio de promoción, aunque todos los invitados son libres de hablar de sus novedades. No es un espacio para famosos, aunque algunos invitados habrán conocido la notoriedad. No es un espacio para hablar de las copas que nos hemos tomado juntos, pero si esto ha sucedido, bienestar así se comparte. Benelux es un espacio también para los oyentes, por eso recordamos que todas vuestras dudas serán respondidas en ask.fm/Benelux Radio, a lo cual quiero añadir que estaría bien que mandaseis alguna en vez de a mi Facebook personal. Este buzón está abierto y de momento no hay más que preguntas raras, así que os invito a mandar preguntas normales. Yo soy Jimena Sabadú y esto es Benelux. Bienvenidos a Benelux, a un programa un tanto atípico. Estamos grabando en una grabadora porque se nos ha caído el sistema informático. Estamos con una persona que hemos intentado que venga dos veces y no lo hemos conseguido. Pero hoy está aquí y es más, ha accedido a volver a hacer la entrevista la media hora que le hemos hecho. Ella es la cantante de un montón de temas que conocéis y de un montón de canciones que os han acompañado en vuestros primeros años de vida. Es una persona que se ha demostrado que tiene mucha paciencia, se ha demostrado aquí en el programa, y a la que vamos a hacer una entrevista sin música, porque no se puede meter en la grabadora, a pesar de ser una cantante. Buenas tardes, Sol.
Muy buenas.
Bueno, eres Sol Pilas, que sí. Te llamas con el nombre completo, uh-huh. Y has cantado básicamente todo lo que hemos escuchado durante toda nuestra vida.
Básicamente.
Pero te estábamos hablando antes...
Corta vida, porque tú no eres muy mayor.
Yo tengo 33, estoy a la mitad.
Bien, bueno...
Pues estábamos hablando antes, hemos puesto en la primera grabación Aire de Pedro Marín, que resulta que cantó Sol y no se acordaba porque ella no tiene mucha memoria de lo que ha cantado, ¿cierto?
Cierto, cierto, cierto. Hay muchas, muchas, muchas cosas que se me han olvidado. Es que ha habido mucho, mucho que hacer. Afortunadamente hemos trabajado mucho y algunas cosas no me acuerdo directamente. ¿Qué le vamos a hacer?
Te voy a repetir una pregunta de antes. ¿Cómo empezaste a cantar? Porque la historia me gusta mucho.
Pues empecé porque le cuidaba, hacía de canguro, de la hija de una estupenda cantante que se llama Mary Jamison. Entonces yo hacía de canguro de su niña, de Leila. Y un día me dijo, ¿te quieres venir a hacer una grabación? ¿Te atreves? Y dije, sí. Y me fui. Pues ya sabía que a mí me gustaba cantar. Y ahí empezó todo. Grabamos un tema que se llama Linda, uh-huh. Que luego grabó Miguel Bosé, hizo famoso. La grabamos y luego hice el primer musical que yo creo que se hizo en España, que fue Elvis, que bueno, había revista y había otras cosas, pero musical no, porque fue incluso antes de Jesucristo Superstar, ¿sabes? Y allí estuve con Doris Calés, que una cantante maravillosa, que ahora está viviendo en Estados Unidos, con Mary y con Cristina Narea, que ahora es cantautora y está haciendo sus cositas. Y ya no paré. Esto fue en el 78 o uh-huh. 79 y ya no he parado hasta hoy. Y si no me paran, yo sigo, ¿eh? O sea, ¿qué?
Yo contacté contigo en un principio porque habías cantado todas las canciones de animes que yo he escuchado. Uh-huh. Pero luego me enteré de este largo bagaje, que también hay muchos discos que tengo en casa que cantas sí. Tú en ellos. Uh-huh. Pero... Nos has comentado antes que las grabaciones de los animes no eran tan idílicas como podemos imaginar los que los veíamos, que eran un poco más un trabajo.
Claro, sí. Claro, nosotros llegaba la persona que venía pues con tandas de pronto de 5 o 6 canciones, grabábamos los coros, todos los coros primero, y luego ya se iban los coros y me quedaba yo y cantábamos... Igual 2 o 3 temas diarios, que es mucha caña, y en una semana igual hacíamos pues 5 o 10. Era claro, y tú no veías lo que iba a suceder después, tú solamente escuchabas y cantabas, y eso pues no es como estar delante de la imagen, que es otra cosa. Es, eso ya es otra película.
¿Y alguna vez veías los dibujos animados que habías cantado?
Claro, con mis niños. Mm. Claro, sí, sí. Además hubo una cosa que me hizo muchísima gracia. Y es que una vez iba caminando por la calle y había unas niñas saltando a la goma. Y estaban cantando una canción que había cantado yo, jugando a la goma esta, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque es que me imitaban y entonces hacían las mismas paradas en los mismos sitios y tal. Y me digo, pero bueno, me hizo mucha gracia, fue como muy curioso aquello. Sí, pero sí, claro, lo escuchaba con mis hijos.
Y además hace 3 años, creo que fue en el 2012, que te llevaron al Salón del Manga.
Ah, sí.
Que es un público muy entregado, sí, y muy, sí, entusiasta, sí, sí. Y que se sabían todos tus temas, incluso, sí, temas que tú no recordabas, sí, haber cantado.
De verdad. Sí, sí, de pronto me decían, ¿y este lo has cantado tú? Y yo decía, pero yo, ¿seguro? A ver, déjame... Ya, claro, cuando lo ponían y escuchaba, de, ah, pues sí, sí, soy yo. Totalmente alucinada porque no me acordaba, porque hay algunos... como Juan y Sergio, Julia, todos estos que sí que fueron muy famosos, otros no, otros no sé por qué motivos se emitieron menos o algo y yo ya no me acordaba, la verdad. Mm. Y la gente amorosa, pero amorosa, amorosa, además gente con muy buen rollo, ¿eh? Me gustó mucho la sensación de gente inocente, ¿sabes?
Sí.
No había mal rollo, no había agresividad. Me gustó mucho. Yo no tenía ningún contacto con ese mundo y la verdad es que me parecieron muy amorosos.
A mí el público otaku me parece de los mejores públicos del mundo, de, sí, los más agradecidos.
Sí, sí.
Hay un grupo de chicas que solamente cantan en eventos otakus. Uh-huh. Y hay que ver los fans que tienen ahí. O sea, fuera no las conoce absolutamente nadie.
Sí, sí.
De hecho, pues ellas viven de otras cosas, pero, uh-huh, eso, allí dentro son
diosas, ¿no?
Sí, sí, diosas.
Yo la verdad que me sorprendió, ¿eh? No conocía ese mundo, ya te digo. Y el trabajazo en maquillaje y en vestidos.
Sí.
Luego me hicieron hacer de jurado de un karaoke que yo flipé porque cantaban en japonés.
Sí, claro, la gente se aprende las canciones en japonés.
Pero es que las canciones que yo cantaba eran canciones, lo que hay ahora son una especie de... es que no sé cómo explicarlo. Pues no son canciones, son otra cosa, pero además en japonés. Y yo, o sea, me tenían totalmente fascinada, de verdad te lo digo, ¿eh? Y muy buen rollo, me gustó. Muy pacíficos, eso mola. Está muy,
sí,
bien.
Sí, nunca he ido, yo he ido a salones desde que empezó el primer año y nunca he visto ningún altercado de ningún tipo.
Y había mucha gente, ¿eh? Quiero decir.
Muchísima. Yo he hecho 4 horas de cola.
Sí, sí,
ahí,
sí, sí.
4.
Sí, sí, sí. Mucha, mucha gente. Y muchos días seguidos.
Son 4 días, sí.
Sí, yo, la verdad que, bueno, oye, es un mundo...
Son 4 horas de cola si tienes la entrada. Si no la tienes, pueden ser 6.
Oh.
Entonces tienes que hacer cola desde las 7 de la mañana y tal, que ya llegas con el disfraz estropeado.
Ay, pobre, con lo que cuesta.
Sí.
Lástima.
Pero bueno, son males menores con tal de disfrutar de...
Yeah.
Pero no vamos a hablar solo de los animes, porque, uh-huh, creo que de eso te han entrevistado por lo menos 15 veces por el tema de los animes. Unas cuantas.
Vez. Sí, alguna vez.
De las cosas tuyas que he visto últimamente, que antes comentaba que te había viendo la película de Entre tinieblas, veo los créditos y digo, también es Sol Pilas.
Sí.
O sea, ¿cómo llegaste cómo llegó Pedro Almodóvar hasta ti para cantar Salí porque salí, entre otras?
Eso fue un casting.
Un casting.
Ajá. Hicieron un casting, fuimos... A mí me avisó una amiga, Andrea Bronston, me dijo, oye, que hay un casting para una peli de Almodóvar. Y yo fui, escucharon las voces y eligieron la mía. Y ya está, eso es todo. Luego, cantar con Pedro tuvo su dificultad porque el personaje era un personaje que estaba muy malito.
Sí, era yonki perdida.
Exactamente, sí. Entonces, un poquito perjudicada. Y entonces, claro, pues a veces cantaba bastante desafinadilla, ¿no? Y Pedro me decía, no, eso está muy bien cantado. Vuelve a cantar otra vez y costó un poquito. Pero bueno, él se quedó muy contento. De hecho, nos dieron un premio.
No lo sabía.
Sí.
¿Qué premio?
No sé, un premio de estos que dan del Ministerio de Cultura.
Ah,
sí, fíjate. No me dieron. Luego hice otra también con Pedro Guerra. Otra canción para otra película. De esa no me dieron ningún premio.
¿La de Cascabel puede ser?
Sí.
Sí.
Sí, esa.
Me acuerdo de Cascabel.
Y ya de películas, la de Disney. También que
era... ¿El juego de Notre Dame?
Sí. También grabé coros en Hércules. En los coros. Y no me acuerdo más.
Trabajar con Disney... Tienen famas de ser muy exigentes con el tipo de voz que buscan.
Sí.
¿Te dieron mucha guerra o fue todo muy suave?
No. Esto fue igual, esto fue muy gracioso porque yo estaba grabando, no sé si era el semáforo, el 1-2-3, uno de estos. Y entonces también me enteré de que hacían casting, porque Disney siempre hacía casting. Ahora ya no lo sé porque hace mucho que no trabajo para ellos.
Tengo entendido que ahora buscan directamente a alguien que sea famoso y...
Ah, bueno, sí. Ya. Pues no sé, en aquel entonces hacían casting. Y fue curioso porque ellos normalmente suelen buscar las voces muy parecidas a las que están grabadas en inglés. Pero la canción que yo he cantado...
La de Esmeralda no se parece especialmente,
no.
¿Eh?
No, porque la que hizo la voz en inglés fue Bette Miller. Y Bette Miller no se parece, no nos parecemos, Bette Miller y yo. Pero a ellos les gustó como lo hice y como esto, y pues me sacaron, ¿no? Yo qué sé, mira, cosas de la vida. No.
Perdón, que vuelvo atrás, porque como estamos repitiendo, hay cosas que no quiero repetir exactamente igual. La época de Telecinco, antes de Disney. Antes has comentado que no era de pasillos, que era una cosa de un estudio y sí. Que se alquiló y que no tuviste contacto con todas las plumas y las lentejuelas de la época.
No, nada que ver. No, nosotros trabajábamos en el estudio, luego las personas que ponían la imagen se aprenden a pies juntillas, lo aprenden muy bien, la verdad es que lo hacían muy bien el playback, pero hacen playback, no son sus voces, son las nuestras. De hecho estábamos en los de Mamachicho,
sí.
Y en Qué Calor, los coros los hicimos María Caneda, que es una compañera, Nina.
Y Nina la de OT y la de 1-2-3.
Nina, sí. Y la de Mamma Mía. Y la de Operación Triunfo.
Sí.
Nina y yo. O sea que, para que veas.
Y toda la gente que se dedica a la industria de la música, como tú, más desde dentro, que no son grupos, que no sí. Tienen... Digamos que no tienen una fecha de caducidad, porque...
Sí.
¿Os tomáis la música de otra manera? ¿Tú crees que o es exactamente igual para todo el mundo?
Pues no sé cómo se lo toman ellos, yo solamente te puedo decir cómo me lo tomo yo.
¿Cómo te lo tomas tú?
Es mi forma de vivir, es mi vida. O sea, quiero decir, yo he trabajado en otras cosas y a mí me cambiaba el carácter. Yo me sentía amargada, me sentía enfadada y sin embargo cantando nunca me he sentido ni amargada ni enfadada. Yo es lo que siempre he querido hacer desde pequeñita, siempre, pero muy pequeña, vamos, o sea, de... Muy chiquitita, cantando, siempre. Entonces, es que no se me ocurría otra forma de vivir que no fuera cantando. De hecho, ahora mismo que no estoy cantando tanto, por desgracia, canto en mi casa y hago mis cosas. Pero no sé, ¿sabes que te preguntan de pronto, ¿y en qué te gustaría trabajar? Dices, pues es que no quiero trabajar en nada más. Yo, ¿cómo voy a querer trabajar en otra cosa? Si es que esto es lo mejor que se puede hacer en la vida. La música es maravillosa, maravillosa.
Sí, debe ser muy bonito dedicarse a ello y que se te dé bien. Ya, antes comentábamos que hay gente que le gusta algo pero no termina de encajar ahí, pero es que encima si se te da bien y lo haces bien y tienes una continuidad, debe ser lo mejor del mundo.
A mí yo supongo que si no me hubiera podido dedicar a esto, pues habría tenido, estaría en un coro o tendría un grupo o lo que fuera, pero dentro de la música. Porque es que la música, el que nace con es no te puedes librar de ella. No puedes. No, o sea, forma parte de tu genética.
Y en estas épocas que has trabajado en otras cosas, ¿tenías ese pensamiento de he salido del circuito, no voy a volver a entrar? ¿O sabías que era una cosa temporal?
No, es que yo cuando... Es que lo que te digo de trabajar en otras cosas, eso fue antes. Empezar a trabajar musicalmente. Pero ahora, por ejemplo, que he estado... Mira, si hay algo que tiene esta profesión de feo y de malo, es que a veces te juzgan por tu aspecto físico. Yo tengo 58 años. Y entonces, claro, es como que ya te has quedado fuera del mercado, ¿sabes? Aunque tu voz siga siendo una voz fresca y joven, no te quieren por imagen. Entonces, ahora, cuando yo empiezo a plantearme si no debería trabajar en otra cosa. Y es ahí donde te digo que se me encogen las tripas. Pensando, ¿por qué me tengo yo que dedicar a otra cosa si lo único que sé hacer y que me gusta? Bueno, cualquiera puede aprender a hacer muchas, muchas cosas. Pero no, yo soy cantante, he nacido cantante y me voy a morir cantante. O sea, y ya sabes, ahí dándole vueltas a la cabeza, ¿qué podría hacer? Y yo, pues cantar.
¿Y te has planteado tener un grupo?
Buah.
O te da mucha pereza porque además eso que comentábamos, que vives lejos,
claro,
y no. Quizá te ataría a algo que...
No es por eso, es que también piensa que yo he sido intérprete toda mi vida, entonces siempre he cantado cosas de otros, siempre, nunca me he parado a componer ni a inventar. Hombre, inventar siempre inventa, porque te enseñan las cosas, pero tú siempre pones de tu parte. Pero nunca. Hubo una vez, hace muchos años, que intentamos grabar un disco, pero luego no salió. Y es que, por otro lado, no me gusta esa forma de vivir.
Hombre, por lo que yo sé, es bastante perra.
A mí no me gusta.
Vamos a mucho de cargar tus instrumentos y es descarga, carga...
Con... Yo no tengo edad de cargar instrumentos, recoger cables y viajar en furgoneta, dejar de estar. No, yo ya soy abuela. No quiero yo... Ya he recogido cables, ¿eh? Me acuerdo cuando íbamos con Paloma San Basilio hace 1000 años, que íbamos en la furgo con los chavales que recogían. Entonces yo me acuerdo de recoger cables para terminar antes y poder volver antes a casa.
Y con Paloma San Basilio también, de gira.
Sí, y con Miguel Bosé, y con... He estado 15 años con Isabel Pantoja.
¡Qué fuerte! Ahora que sí, Isabel Pantoja sí. Está en todas partes por otros motivos.
Por otros motivos, sí. Pues he estado 15 años currando con ella. Y ya te digo, he trabajado con mucha gente.
Y echas de menos... Esto es el ordenador que se vuelve a encender. El ordenador que hemos perdido, pero que parece que vuelve. Si vuelve, de repente escucharéis música. Si no vuelve, no escucharéis nada.
Os canto.
Hombre, no lo he metido en el guión porque, digo, a lo mejor le da cosa.
A mí cantar. Sí,
cantar en una grabación de radio así a capela, pues no lo sé, pero...
Me da mucha cosa.
Pero no te lo iba a pedir de entrada, pero si tú quieres, a mí me encantaría luego... Para finalizar, cuando estemos más en otro momento. Una cosa que te iba a preguntar. ¿Dónde está? Ah, aquí. También has sido corista de Eurovisión.
Sí.
Al menos 2 veces, que yo sepa.
Sí.
Vuelve conmigo con Anabel Conde en el 95. Sí. ¿Y qué voy a hacer sin ti? De Mikel Herzog en el 98.
Uh-huh.
¿Cómo te cogieron para Eurovisión? ¿Cómo fue? ¿También por un casting? ¿También por un casting?
No. Yo grabé los coros. Hicimos los coros de Anabel. El tema era de Apurón y e hicimos los coros y luego nos llamaron para hacer el directo y me lo pasé genial, pero genial, o sea, me divertí muchísimo. Fue en Irlanda. Quedamos los segundos,
es verdad, sí.
Que no se le ha dado ninguna importancia y me molesta mucho porque esta niña tenía muchísimo valor, era muy 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 jovencita, pero muy jovencita, ¿eh? O sea, yo no sé si tenía 20 años, una cosa así. Anabel era muy pequeña. Cantaba muy bonito y muy bien y lo hicimos estupendamente. Y quedamos los segundos, que hubo momentos en que estábamos los primeros. Yo no bebo. Y cuando nos dimos cuenta, claro, tú estás allí en el Green Room este famoso y te van llenando la copa de champán y tú con los nervios, el jolgorio y la no sé cuántos, pues de pronto dices, tengo un pedo muy gordo. O sea, y de pronto vimos que íbamos los primeros y digo, uy. Si vas el primero, tienes que repetir el tema.
Es verdad, sí.
Y ese tema era un poco trabalenguas, porque repetía la primera frase, pero no la segunda, y luego iba a la tercera con un poco de la primera, pero no de la segunda. Y teníamos una coreografía montada. Y dije, ¿cómo ganemos? Vamos a hacer el más tremendo de los ridículos, porque estábamos todos de chapán hasta arriba. O sea que, mira.
Bueno, creo que teniendo en cuenta también las últimas interpretaciones, los últimos años... Ridículo.
Igual no, pero...
No, me temo que no. Tengo un amigo que dice que... Bueno, ahora Eurovisión ha cambiado un poco. Entonces dice que es el mundial de fútbol para los gays y para la mujer. Para la gente que no le gusta el fútbol, básicamente. Sí. Y los eurofans son gente muy, muy entregada y también muy exigente. ¿Os llegaron críticas? ¿Os llegaron para bienes de los eurofans, digo?
La verdad es que...
Que a lo mejor entonces ni se llamaban eurofans.
Sí, sí, sí. Se llamaban. Yo me he sentido muy bien tratada, y muy querida. A mí nadie me... O sea, quiero decir, muy amorosos. Y lo que saben de Eurovisión es impresionante. Qué información, qué barbaridad. O sea, qué cantidad de datos. Es increíble. ¿Y cómo se lo pasan?
La verdad, y viajan genial. Y se pagan el viaje, sí, y sí, van, sí, hasta, sí, allí. Sí.
Lo más alucinante es que en España Eurovisión es como... ¿no? Bueno, pues fuera de España es la caña. Pero la caña, o sea, tiene una importancia brutal. Brutal. Y a mí eso me sorprendió bastante. Pero si nos abrían paso por las calles con la policía y todo.
Sí.
Es una cosa... Bueno, pues, impresionante. Yo es que no me lo esperaba. Y la verdad que muy bien, ¿eh? Una experiencia muy buena. Sobre todo en la primera, la segunda, y sobre todo estar allí. Y que de pronto eres consciente y dices, pero bueno, si estoy en la sala esta donde dicen Le Royaume-Uni, ¿sabes? O sea, que era como, uy, de pequeñita yo escuchaba esto en casa. Y estoy aquí. Y la verdad que muy bien. Y luego con Mikel, fue el último año que se hizo con orquesta en directo.
Ajá.
Cosa que reivindico. Porque...
Es un festival de la canción, al fin y al cabo.
Es que manda narices. Es que manda narices. O sea, hay mucha diferencia entre cantar con un playback y cantar con músicos. Hay mucha diferencia. Sobre todo, y las canciones suenan de otra manera. Ahora mismo tú escuchas las canciones y es todo el rato la misma canción, los mismos sonidos. No hay diferencia entre la primera y la última. O sea, es todo el rato una especie de cosa monótona y que a mí personalmente me aburre. Los cantantes los hay muy buenos y entonces dices, ole, qué bien. Pero luego la música, lo que es la música, pierde mucho si no es en directo.
Una cosa que yo he cantado muy poco y no sé muy bien si es la orquesta la que sigue al cantante o si el cantante sigue a la orquesta. O sea, ¿quién va marcando el ritmo?
Lo suyo es que nadie persiga a nadie.
Uh-huh.
O sea, que sea todo un bloque, ¿no? O sea, porque la música es tiempo y es, o sea, quiero decir, es medida y es nota, es todo. Entonces, lo suyo es que tanto la orquesta como... No se persigan. Lo que suele pasar es que la orquesta suele tener que perseguir al cantante. Incluyo los coros en la orquesta. A veces los cantantes entran y salen cuando les da la gana, son muy anárquicos y tienes que perseguirlos. Pero lo idóneo es que sea un bloque.
¿Sabes? Y eso se consigue ensayando, supongo.
Sí. El ensayo es muy importante, mucho.
Y ahora que hay en general menos dinero para todo y que todo te pide una versión low cost, ¿te has encontrado que te hayan racaneado de los ensayos o que...?
No te lo imaginas.
Uh-huh.
No te lo imaginas. Vamos, de hecho yo creo que hay trabajos que no he cobrado nunca y que no voy a cobrar jamás, y hay otros que, bueno, es que lo que se está pagando hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo cobraba hace... ¿qué? 10 años, nada que ver.
No, yo he visto, vamos, lo que veo es que cada vez la cosa es más complicada de hacer, te piden más y te dan menos.
Bueno, y de hecho, por ejemplo, antes, pues para hacer unos coros igual llamaban a 5 personas, luego empezaron 3, luego 2 y luego 1.
Uh-huh.
Y tú te lo haces todo. Y antes cobrábamos por doblaje de pista, cobrábamos un plus si era festivo, o si se trabajaba a partir de las 12 de la noche, porque como los estudios eran más baratos de noche, nos metían unos curros nocturnos que para qué. Y pero es que ahora ya, aparte de que canta cualquiera, porque lo que tiene la...
Sí, te iba a preguntar por el Pro Tools en concreto. Sí.
Bueno, el autotune ayuda, sí, mucho, sí.
¿Y esto tú crees que ha afectado negativamente al mundo de la música? Esto de, porque yo lo he visto funcionar y es que realmente te pone la nota en su sitio.
Sí, la pone, sí. Bueno, pues hay gente ahora mismo, supongo, sí, hay gente cantando que no canta, que no son cantantes. Bueno.
Pero que luego no pueden hacer directos.
Pues claro, es que...
O los hacen, pero la diferencia de calidad, claro, se nota ahí, mucho.
Ahí se ve la verdad. Ese es el algodón que no engaña, el directo. Por eso hay gente que va en playback. Pero vamos, yo creo que son modas. Yo creo que el... Mira, es que no lo sé. Es que para mí existen dos tipos de música. La que es de verdad y la que es de consumo rápido.
Uh-huh.
La que es de consumo rápido, ¿qué más da? Que cantes o no cantes. Si vas a durar dos televisiones... Quiero decir, es como un cohete de feria. O sea, es de usar y tirar, ¿sabes? Pero la música de verdad no.
¿Te refieres a los grupos de fans que son para que duran 3 años y luego se queman? Más o menos cuando las fans pasan de tener 11 a tener 15 y ya no les interesa. ¿Te refieres a esos grupos?
Claro, son grupos que no tienen... Mira, yo cuando empecé la música, mejor dicho, la gente que... Las casas de discos, que ya últimamente quedan muy poquitas, cuando le hacían un trabajo, cuando pensaban en un artista, no pensaban en un artista para quemarlo en 2 años. Uh-huh. Pensaban en un artista de largo recorrido, ¿sabes?
Sí.
Eso ya no existe. Ahora mismo es lo que te digo, pero eso no son los fans, es que la propia industria lo que quiere es quemar las cosas rapidito y sacar más novedades. Entonces no hay de pronto, pues bueno, sí que hay, evidentemente hay gente como Alejandro Sanz, como Poveda, como gente que es de largo recorrido, pero hay otra gente que es muy cortito recorrido, todas las criaturas que han estado en los concursos televisivos y todo.
Ah, bueno,
estos,
claro que...
Esto se olvida, es pan para hoy y hambre para mañana.
Sí, leí un reportaje en interview sobre todos los que habían pasado por OT y la mayoría estaban currando en cosas que no tenían nada que ver con la música. Además era como para ellos una desgracia de, pues he tocado esto y ahora estoy uno que llevaba una cañoneta, estas que llevan fardos en un... ¿Cómo se llama? En un puerto y cosas así. O el caso de María Villalón, que... Una ganadora, no fue de OT, fue de La Voz, no me acuerdo, de un concurso de estos. Y es una chica que luego estuvo trabajando en el Burger King y la gente, es María Villalón, y ella, sí, sí. Y ahora ha sacado un libro sobre su experiencia, bastante simpático. Uh-huh. Pero que realmente, quizá para construir artistas no es.
No, es otra cosa. No, es para ganar dinero. O sea, yo lo tengo clarísimo, para ganar dinero de las llamadas telefónicas, para ganar dinero del momento. Pero es producto, pues eso, como la hamburguesa, usar y tirar.
Sí.
No hay un pensamiento a largo plazo, no. A ver, que de pronto sale gente como Bisbal, sale gente como Chenoa, como Bustamante, gente que nosotros creemos que no existen porque al no salir en televisión española o en una de las grandes parece que no existen, y sí que existen, porque de pronto te vas a la comunidad andaluza y ahí están trabajando, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
parece que no existen si no están dentro de las 3 o 4 grandes televisiones. Pero vamos, en eso hemos ido para atrás, para mi gusto hemos ido para atrás.
Sí, la verdad es que la industria musical ha perdido mucho.
Mucho.
Y también, bueno, en esa primera grabación que nunca escucharéis, escuchamos a Pedro Marín y Aire, que cantaba Sol, y creo que temas como Aire ya no salen como comerciales, tan...
Yo qué sé, es que... ¿Sabes qué pasa? Que también los compositores se forman grupos y son grupos que, claro, son muy cerrados, no quieren que entre otra gente porque es un modo de vida. Entonces, pues desde luego yo conozco a grandes compositores que los demás no los conoce nadie. Porque también las editoriales aprietan mucho las clavijas y se quedan con mucho porcentaje. Los artistas, por llamarlo de alguna manera... deciden que quieren figurar como compositores, no siéndolo.
Ah, sí, eso está muy feo.
Está bastante
feo. Me parece
feo.
Que está muy feo, sí.
Eso se llama robar.
Sí, sí.
Pero los hay, y muchos.
Sí, sí, entonces, claro, me consta.
O sea,
sí.
Hay algunas personas que dicen, pues sí, mis temas son muy bonitos, pero me los quedo yo. ¿Entiendes? Para que te los quedes tú, me los quedo yo.
Sí.
Y así. Yo tengo un amigo que ya no está visible, se ha vuelto invisible, y ese hombre hacía unos temas que eran una maravilla. Preciosos. Pero no salen a la luz. Uh-huh. Es todo cuestión de dinero, por desgracia.
Y también, bueno, me da la impresión de que lo que comentabas de la edad y tal, me da la impresión de que si no tienes 20 años es como que no existes. Que hay que tener 20, 25.
Sí, pero si tienes 20, 25 resulta que tampoco tienes experiencia. Pero yo tengo un hijo que tiene 29. Es un chaval que canta que te puedes desmayar. Entonces, cada vez que hace un casting, por ejemplo, para un musical... que es lo que ahora mismo está dando de comer a muchos cantantes.
Sí, es verdad.
Pues no lo cogen porque no tiene experiencia. ¿Sabes? Y prefieren a alguien pues que haya salido en la tele.
Sí, es verdad. Sí, y... se han dado castings muy raros en los musicales españoles, muy raros.
Los musicales españoles hacen casting cuando ya tienen el elenco cogido, cosa que a mí me molesta mucho, porque a mí, personalmente, me parece que si tú quieres hacerte publicidad... hazla de otra manera, gástate en marketing, pero no montes un casting teniendo ya el elenco cogido.
Entonces, ¿quieres decir que te llaman para papeles menores si es que te llaman, pero sabes que nunca vas a tener ese papel, pero no te lo dicen, ¿no?
No solamente eso, sino que te llaman para que hagas casting, pero no te van a coger ni siquiera de elenco.
Uh-huh.
¿Sabes? Porque ya lo tienen.
Uh-huh.
Pero les viene muy bien decir de pronto, es que han venido 5.000 personas para hacer el casting.
Pues sí que está feo, sí.
Está muy feo. A mí no me gusta esa idea.
Sí. Yo lo que sé de musicales no voy a comentar porque la gente que me lo ha comentado no está aquí, pero sí que he oído historietas un poco de miedo en alguna ocasión.
Sí.
¿Tú musicales? Sí, has hecho el de Elvis. ¿Y después has hecho? ¿Y cuál ha sido el otro?
Uno que se llamaba Lobby.
¿Cuál?
Lobby. No estoy Lobby, estábamos... eso fue a la vez que Evita. Fue un desastre terrible. Era un musical español, totalmente neto, uh-huh. español totalmente original. Estaba Pablo Abraira, estaba María Veranes, que ya no la conoces, toda María Veranes, pero no. Se fue a vivir a
Estados Unidos. Pablo sí, pero...
A Pablo sí, ¿no? A Pablete sí. Estaba Pepe Robles, que era cantante de Módulos, estaba Teddy Bautista,
uh-huh.
estaba Juan Carlos Naya, estaba yo, había María Lar, había mucha gente, muy divertido, y muy bonito, y muy bueno. Musicalmente hablando, era muy bueno. Duró, creo que 1.5 meses.
Eso es poco. Pero cuando las obras se pasaban todos los días, ¿no?
Claro.
Bien.
Eso sí.
Claro, es que ahora ya no pasa. Ya sabes que las obras son tres días o dos entre semana.
No, eran todos los días. Y fue un batacazo. Fue un batacazo porque se estrenó a la vez que Evita y, claro, contra Evita no podías luchar. Y me llamaron también para hacer una cosa en Evita, pero yo más chula que nadie. Llegué a la entrevista y no estaba la persona y me fui. No me esperé. Me fui. Podía haberme metido ahí, pero bueno, no lo hice.
¿Y nunca has hecho interpretación aparte del musical? ¿Has tenido
¿teatro?
Más trabajos de actriz? Sí,
sí, sí, sí. He hecho un corto, luego he estado en otro musical que tampoco, hicimos una representación que se llamaba Whitney se llamaba. Hicimos una representación después de un año de ensayos.
Vaya.
Salió muy bien. Eso también te lo digo. Y luego he estado en una obra de teatro que se llamaba El Cianuro. ¿Cómo se llamaba?
¿El Cianuro solo con leche?
Sí, El Cianuro solo con leche.
Sí.
Que es de Juanjo Alonso Millán. Y tampoco se nos fue muy bien, la verdad. También es que es cuestión de suerte, también te digo.
Pues yo creo que esa la he visto. Creo recordar que sí.
Yo era una vecina. Me lo pasé
yo
genial.
Creo que era pequeñita, pero...
Me lo pasé genial.
Sí.
Me lo pasé genial porque además... Claro, a ver, yo no me voy a meter en que si interpretar es fácil o es difícil, porque no lo sé. Pero para mí, personalmente, es facilísimo comparado con cantar. Para mí cantar es muchísimo más complicado, porque tiene que reunirse muchas más cuestiones. No solamente tienes que interpretar, sino estar dentro del tiempo y afinando. Quiero decir, ahí interpretar un personaje es, para mí, ¿eh? O sea, meterte dentro del personaje... Y que sea creíble y que se te oiga. Eso para mí es fundamental. Que yo soy una inculta absolutamente a nivel de interpretación, ¿eh? Pero yo me lo pasé genial y me resultó muy fácil y muy bien. Me lo pasé estupendamente.
También hay otro trabajo que me consta que has tenido, que ha sido cantar por otros que en teoría están cantando. Tengo por aquí nombres apuntados que he encontrado por internet. Eso se hacía, o sea, gente que no sabe cantar muy allá, pero que
los doblas, claro.
Los doblas, sí. Y eso, ¿cómo tienes que imitar la voz de esa persona? ¿Cómo se hace?
Bueno, a ver, a ti te ponen el tema, tú escuchas a esa persona e intentas cantar sin que se note tu timbre, pero afinando.
Uh-huh.
Entonces, haces una pista debajo, justo debajo, parando en los mismos sitios, respirando en los mismos sitios, intentando que no se note que hay una segunda persona ahí, y claro, y afinándola, para que en el momento dado, cuando esa persona no llega, te suben a ti. Sobre todo antes de que apareciera el famoso autotune.
Sí.
Entonces, bueno, ahora hay otro que es todavía mejor que el autotune, que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Te lo sabes tú? ¿No?
Es... Sí,
ay, ¿cómo
yo
se llama?
Yo solo conozco el Pro Tools y el Autotune.
No, hay un programa, una cosa que se llama... Bueno, es que hay muchos, pero hay uno que es fantástico, que se ya es la caña. Y luego hay otro que se llama el Voice Align, que es para... ese no afina, ese lo que hace es poner el tiempo.
Uh-huh.
Medir, a medida.
Ajá.
¿Sabes? Entonces, antes de eso, estábamos los que hacíamos las pistas de doblaje debajo. Entonces, cantabas tú debajo de la persona para darle más cuerpo y más afinación.
¿Y estos trabajos, a ti te gustaban o era más alimenticio? ¿Te divertías?
No, divertirme no.
¿No era divertido?
No, no, porque estás muy encorsetado.
Claro.
O sea, no puedes salirte ni una coma. Es más un trabajo de laboratorio, ¿sabes? O sea, de decir, a ver, a escuchar y hacer una pista debajo. Y luego hay otras personas que le vas a hacer voces, por ejemplo, que esas personas cantan maravillosamente bien, pero tienen una forma de cantar muy peculiar, muy particular, y es muy difícil. Muy difícil doblarlas. Yo me especialicé un poco en eso, cantando con María Dolores Pradera, que es maravillosa.
Oh, sí, sí.
Maravillosa. Hice como dos o tres discos con ella, o para ella, y es una de estas personas que tiene una forma de cantar difícil, difícil.
Sí.
Mucho, mucho. Me costó muchísimo. Esa voz tan, bueno, es maravillosa, a mí me parece un... Pero es muy difícil. Hacerle coros a María Dolores es...
Hombre, debe serlo, porque me es una cantante como con tanta personalidad que...
Mucha.
Cantando y ella, luego sí, fuera de...
Amorosa. Es un amor. De verdad que sí.
No sé si conoces esa anécdota de que cuando se divorció de Fernando Gómez, que dijo de repente, estoy en mi casa y veo un señor en pijama y digo, ¿quién es este señor? Y dice, pues me divorcié porque...
no le sonaba nada, ¿no?
Me encantó esa manera de hablar de un divorcio y tan, tan gráfica.
Sí.
Es decir, tiene sentido que de repente ves a un señor y dices, ¿qué hace aquí este hombre?
¿Qué hago yo aquí con este señor?
¿Qué hago con este señor?
No tengo nada que ver con él, además. Sí. La verdad es que a mí me gustó mucho trabajar con ella.
¿Y de toda la gente con la que has trabajado, con quién te ha gustado más? ¿O con quién tenías más cercanía? Sí.
No lo sé, con cada uno te quedas con una cosa, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que trabajé con Marta Sánchez. Marta es una profesional que flipas, pero que flipas, ¿eh? O sea, es una tía que se lo toma súper en serio y tiene... Con Miguel me lo pasé muy bien, con María Dolores muy tierna, con Isabel pues he aprendido mucho, porque dentro de todo lo que tal, Isabel es una fuerza la que tiene que flipas en el escenario, o sea, es acojonante, perdón.
No, o sea, es palabrotas, ¿no?
Es muy fuerte, muy fuerte. Y es que con cada persona tiene... Hice un trabajo con Plácido Domingo y me encantó porque me pareció educadísimo, súper educado, súper estupendo, ¿sabes? He trabajado con Miguel Ríos y es como un compi. Me gustó mucho... No sé, es que con cada uno te vas quedando con tal, ¿no? Y sobre todo que hay algunos que son muy, muy compañeros. Yo no tuve la fortuna de trabajar con Rocío Dúrcal, con Marieta, pero sí mi marido y sí gente que conozco mucho. De todos los que te digo, yo me quedo con Marieta.
Con Rocío Dúrcal.
Sí.
Sí. A mí me encantaban sus películas, me encantaban.
Todo. O sea, yo como voz... preciosa, como persona preciosa, como talento impresionante y como, yo qué sé, a mí, yo me gusta la que más, ole ella.
También tengo aquí que has cantado, entre otras cosas, el disco de Jesulín de Ubrique. Has hecho los coros en el único disco de Jesulín de Ubrique. Sí. Y un disco que me encanta, que es El lado femenino de Nacho Cano.
Ah, sí.
Cuando haces coros con alguien, esto no lo sé. A lo mejor a la gente le resulta muy obvio, pero yo no lo sé y doy por sentado que los oyentes tampoco. ¿Grabáis al mismo tiempo el cantante y se graba por separado?
Claro. Normalmente, bueno, es que no hay reglas, ¿no? Pero no, con el cantante no se canta, no se graba. O graba el primero y luego metemos los coros, o van los coros primero y luego el cantante. Lo normal es que primero cante el cantante y luego metamos los coros. Pero también puede suceder al revés, pero a la vez nunca. No, eso no sucede.
Solo en los directos, entiendo.
Claro.
Sí, bueno, obviamente en directo va a ir en directo, o sea, qué tontería, directo,
sí,
pero que...
Directo, sí. Pero si no, ya te digo, o sea, lo normal. Es que no existen reglas, ¿sabes? O sea, puede ser que tú con Jesulín, el primero fue cantó él, sí.
Bueno, el directo que le hizo famoso por su disco fue el que se le fue la adicción y,
pobrecito,
y dijo toda en vez de toda.
Sí. Yo no hice el directo, no sé lo que hizo, pero grabé el coro y la verdad es que fue una experiencia bien.
Pues yo creo que, vamos, divertida. Eso que yo sepa se lo ha pasado dos veces, que fue en esta ocasión, y el Poyella de Soraya,
ah, sí,
que nunca sabremos por qué dijo Poyella en vez de Poyella.
Mejor.
¿Eh? A lo mejor por la audición le parecía que no se iba a oír o lo que fuera y dijo, pues mira, voy a decir Poyella.
Le sonaría mejor, hay veces que te relías ahí de pronto y te formas unos cocos raros y piensas que igual si dices vas a entender, se va a entender más.
Uh-huh.
Vaya usted a saber, no lo sé.
¿Tú alguna vez te has puesto nerviosa en un directo?
Muchas.
Sí.
Claro, sí, sí. Hasta que abres la boca, claro. Ya, está todo el pescado vendido. Me abres la boca y ya no se puede hacer nada. Tienes que tirar para adelante como sea.
Y cuando estás ahí, eso, en un directo, entre mucha gente y te enfoca una cámara, ¿siempre te acuerdas de que tienes que estar contento o se te olvida? O ¿cómo es esa relación con la cámara que te está enfocando?
A mí es que la cámara no me... para mí no existe.
Uh-huh.
Para mí no existe la cámara, o sea, yo no le echo cuentas, como dicen los andaluces. No, uh-huh. Está ahí y me da igual, o sea, no me mediatiza nada en absoluto. Yo cuando estoy cantando en directo,
uh-huh,
estoy demasiado pendiente de cuándo tengo que entrar, qué está haciendo el cantante, que eso es muy importante,
uh-huh,
si se cruza, si no se cruza, si se le olvida la letra, eso hay que estar ahí para echarle una mano si es necesario, recordarle la letra, reforzarlo y seguirlo. Entonces a mí que haya cámaras es que me da igual. No.
¿Y eso crees que se adquiere con el tiempo, con tu personalidad, es la profesionalidad que tengas?
Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que la sangre fría te la da el tiempo, pero el estar ahí delante y tal, eso es que naces con ello, ¿sabes? El cuesta mucho llegar a disfrutarlo, porque hay muchas cosas que te hacen estar demasiado pendiente y a veces, sobre todo las cosas que no están bien ensayadas, ahí te la juegas un poco, ¿no? Entonces igual no las disfrutas como podrías si hubiera habido más tiempo para prepararlas, ¿no? Pero hombre, claro que por supuesto que los años de estar cantando y cantando y cantando, eso hace que tú puedas salir de cualquier situación, yo creo que como en cualquier profesión, ¿no?
Sí.
Me imagino.
Sí, bueno, en algunas yo creo que te puede hacer perder la ilusión, en alguna cosa que se repita mucho te puede... estoy pensando en mis profesores del instituto, que se les veía que les daba igual lo que estaban dando, y era como de repetir el mismo roño año tras año, pero año tras año.
Pero me parece mal porque los alumnos no eran...
Efectivamente,
los mismos
porque
año tras
para
año.
Mí, que era mi primer año dando filosofía, por ejemplo, pues que a este señor le dé igual Hegel o le dé igual Nietzsche, pues a mí no me da igual.
Claro que no. Y a mí me pasa en directo, o sea, quiero decir, cuando tú estás haciendo una cosa que se hace todos los días, podrías pensar en un momento dado que se te hace rutina y monótono, pero no, porque cada día es diferente, porque cada día hay un público diferente que responde a cosas diferentes y tú eres diferente cada día. A ti te pasan cosas todos los días y tú eso, en un momento dado lo transmites. Y le llega a esa gente y esa gente le rebota y te lo devuelve.
Y lo que se nota mucho. Cuando una persona está en su papel y está dándolo todo, o a cuando no está ahí, se nota muchísimo mucho. Como público.
Sí, sí, sí.
Yo
sí.
Siempre como público.
Ay, yo te lo digo como...
como la otra parte.
Yo te lo digo desde el otro lado. Y cuando te encuentras con un público también que de pronto no recibe, es duro, duro.
Uf,
¿eh? Muy
sí,
duro.
Los públicos difíciles.
Yo me acuerdo una vez haciendo una gala con Juan, el de Cruz y Raya,
sí.
Que le gusta mucho la música... Y entonces llevaba un grupo y nos llevaba a varios cantantes, dos o tres cantantes. Y una vez en un sitio que no voy a decir cuál, para que no se ofenda nadie, uh-huh, por si acaso escucha a alguien del pueblo este, la gente no reaccionaba.
¿Es un pueblo de Madrid por un casual?
No.
Ah, vale.
No. Era un pueblo de Andalucía, cosa que nos extrañó todavía más. Porque claro, tú vas a Andalucía y ya das por hecho que la gente es una gente que responde y que es divertida y que tal. Pues aquí estaban como pintados. Eran cuadros. no se movían, no aplaudían, no se reían, no pasaba nada. Vamos, de hecho, había una orquesta antes que nosotros y nosotros éramos los que aplaudíamos y bailábamos y gritábamos porque los pobrecitos iban a morir. Y cuando salimos nosotros a actuar, pues redujo mucho el show porque es que no había, ¿sabes? Luego nos dijo el alcalde que había sido un éxito porque no se había ido nadie.
Bueno, visto así...
Pero encima del escenario, estar encima del escenario y que haya gente ahí que no responde, es rarísimo. Es muy raro.
Hay un pueblo de Madrid que tiene fama de que siempre acaban tirándole cosas a los cantantes.
¿Ah, sí?
Tú no sabías que tocaron y efectivamente es un pueblo que tiene un público muy difícil. No sí. sé por qué. O sea, pero toda la gente que había ido había tenido malas experiencias.
Bueno, esto fue una cosa súper curiosa porque ya te digo, estaban como pintados. O sea, no pasaba nada. No reaccionaban. Pero sí, mira, no se iban.
Ella es algo, y no tiraron nada.
¿Qué? Pero no lo sabíamos, entonces era como, oye, vámonos, porque estas personas querrán hacer otra cosa o algo. Igual se quieren a cenar y les estamos entreteniendo aquí, yo qué sé.
También he visto en un concierto de una cantante que ha sido mencionada, pero no, en Barajas, que yo soy de por allí, éramos cuatro gatos y tres estaban en contra un poco de la cantante, la tía como si estuviésemos todos a favor, o sea, como, y digo, mírala, qué profesional, que está ahí como si estuviese dando el mejor concierto del mundo, uh-huh. y la pobre, la verdad es que creo que no va a querer volver a Barajas en su vida.
Eso es bien difícil, ¿eh?
Sí.
Estar encima de un escenario con cuatro personas y dándolo todo, eso es muy, muy difícil, ¿eh? O sea, ole ella.
Sí, sí, la verdad es que yo ahí me ganó bastante.
¿Sí, no?
Sí, antes me hacía gracia, pero no la tenía, pero dije, mira, que...
Eso es muy difícil.
Mírala.
Es muy difícil. Además a ti, bueno, tú no... Yo, por ejemplo, que vaya, estabas ahí haciendo los coros y tal, ¿no? Y de pronto que haya 15 personas, es que te da una pena. Es que te da mucha pena. Porque es que hay mucho trabajo detrás de una actuación. Hay mucho curro ahí, mucho.
Sí, sí, muchísimo. Y ahora sí, desplazamientos y todo, aguante todo. Y esfuerzo vocal también.
Todo, hay mucho curro ahí.
Por cierto, hablando de vocal, ya nos queda poco tiempo, pero hay una cosa que siempre me he preguntado. ¿La voz se puede estropear?
Sí, claro. Claro, es un músculo. Uh-huh. Las cuerdas son un músculo maltratado, claro.
¿Y cómo se estropea una voz?
Pues hay... A ver... Con el mal uso, por uh-huh. ejemplo, con el si se usa demasiado, uh-huh. también, fuera de tu tesitura,
uh-huh.
también, tomando cosas frías,
uh-huh.
Fumando.
Fumando sí, claro, fumando sí lo sabía.
Es bastante chulo.
Ahí está, por ejemplo, la voz de Sabina, que es una en una época y es otra ahora.
Pero Sabina no es cantante, Sabina bueno, es otra cosa. Uh-huh. Sabina es un poeta, es un juglar.
Uh-huh.
Da igual cómo tenga la voz, lo importante es lo que dice.
Sí, pero es que a mí me llama la atención la sí, diferencia de la voz, sí. Mm.
Pero porque tampoco, a ver, o sea, hay unos logopedas estupendos, ¿eh? Uh-huh. O sea, gente que te puede ayudar mucho. Hay, ahora mismo lo que te decía, que hay muchas escuelas para ayudarte a colocar la voz para que no te hagas daño. Porque si no tienes una buena colocación, tanto al hablar como al cantar,
uh-huh.
te la cargas. Te salen nódulos... Te salen que además se pueden operar, pero igual te cambian la voz.
Mm-hmm.
Y claro, hay que saber.
Ya por último, te voy a preguntar dos cosas más, porque vamos, bueno, como hemos tenido este pequeño incidente, pues no va a caber todo, pero vamos, más o menos ha cabido todo.
Vale.
¿Con qué estás ahora? ¿Qué es lo próximo que tienes?
Lo próximo que tengo son unos coros para una mujer que a la que quiero mucho y que tiene no es conocida, no es una cantante conocida, pero es una persona que se deja la vida en ello. Y eso es lo próximo que voy a hacer, unos coros para ella, para una chica, una mujer que canta copla,
uh-huh.
y que se le ocurra muchísimo, que se llama Rosalén. No uh-huh. Rosalén, uh-huh. es otra persona, Rosalén. Luego tengo en vistas también un trabajo que saldrá, si Dios quiere. Y poco más. Mm. Hay muchas personas que están ahora mismo trabajando.
Pues a mí me gustaría escucharte más y...
A mí también. A mí también.
Y tenerte más a menudo ahí. Ya sé que no lo vas a hacer, pero me encantaría que tuvieses un grupo y que cantases, fueran temas de otro, de otra cosa, pero seguir escuchando tu voz muchos años.
Estoy empezando a pensar en cantar en el metro yo.
Pues te digo que se saca dinero, ¿eh? Incluso sí, ¿no? Cantando mal. Te digo que se saca dinero.
Pues si cantas bien ya no te quiero.
Si cantas tiene que ser alucinante.
Ya lo sé ya.
Y una cosa es que dieras un consejo para los oyentes. Un consejo sobre lo que tú quieras.
Un consejo para los oyentes. Que aprecien el silencio.
No está mal. Menos viniendo de una persona que canta.
Es muy importante. El silencio es una cosa muy escasa.
Sí.
Y es necesario. En la música también existe el silencio, ¿eh? Y es muy importante, forma parte de la música. Tiene que formar más parte de nosotros el silencio. Es maravilloso.
Pues con esto nos vamos a ir y como no tenemos música, me gustaría que cantases algo lo que tú quieras. Si te apetece, si no, pues no.
Sí, lo que pasa es que me queda en blanco, espérate a ver qué quieres.
Lo que tú quieras, o sea, un tema que te guste, un tema que suelas cantar, una canción que te haga ilusión, algo que hayas cantado, lo que tú quieras.
Joder, me quedo en blanco totalmente.
¿Es tu canción favorita?
Mi canción favorita. Uy, me encanta la de una copla, me gusta mucho, que dice: dime por qué tienes carita de pena, que tiene mi niña siendo santa y buena. Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tienes, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, inocente está, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. A mí me encanta esa canción.
A mí me encanta también. Que sale en otra película de Almodóvar, por cierto.
¿Mi niña Lola?
Sí. Pues muchísimas gracias por venir y también muchas gracias a Soledad, que es la madre de Sol, que está aquí con nosotros.
Más linda. Más linda. Y ya, y toca calladita, con lo que le cuesta. Pues muchas gracias a ti, cariño.
Y gracias también por las anteriores intentonas, estas
si
cosas
la
que...
Ana y Sergio son ahora dos enamorados. Esa, ¿no?
Sí. No, iba a decir intentonas de venir.
Ya. Sí, sí. Hija, de verdad que difícil, ¿verdad? Es que ha sido como un...
Pero ya lo hemos superado.
Ya está.
Lo hemos conseguido.
Ya está.